¿Qué tal, amigos? Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes, de regreso en este segundo episodio de la segunda temporada de Tirando Flecha. Y la verdad es que estoy muy emocionado porque vienen otras sorpresas. Ahora tenemos invitados también de otros deportes. Y bueno, hoy tenemos una invitadísima muy especial que también se ha llevado todo mi corazón.
Yo soy el Toby, carnal. Ya estamos de regreso con nuevo contenido y feliz de estar aquí contigo, como siempre. Tenemos un atleta excepcional que abrirá la brecha a más deportistas de otras disciplinas y no solo de tiro con arco. Como siempre, contento de estar con nuestra audiencia. Un abrazo para todos ustedes.
Familia, acuérdense, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que Tirando Flecha nos pueden seguir en Facebook, en YouTube y en Instagram, también como Tirando Flecha X10. Y bueno, de ahí mi Toby.
Así es, gracias a Positive Energy Sticker por Lindo Ochoa por patrocinar este podcast, a Double S Strings, las cuerdas de los campeones. Recuerden que enviamos a todo México, si tú quieres una cuerda de recurvo, de compuesto, cuente con nosotros, escríbenos, aquí están sus redes sociales y puedes pedir tu cuerda para tu arco de cualquier modelo, de cualquier tamaño. Pues muchas gracias por patrocinar este capítulo y recuerden que con un comentario, un like, compartiendo el contenido de nuestras redes, nos ayudan bastante a seguir creciendo y pues que esta bonita familia se vaya haciendo más grande poco a poco, carnal.
Y es bien importante, la verdad es que siempre una buena cuerda hace una gran diferencia en un arco. Entonces,
Así
si quieren
es.
buenas cuerdas, de hecho yo todas las cuerdas de la academia de mis arcos compuestos son de Double S String y estoy muy, muy contento. Saben que se manda toda la República. Sin más ni menos, mi Toby, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es atleta de salto con garrocha. Tiene el récord vigente nacional. Seleccionada nacional, emprendedora, cuatro veces de hexatlón, fue cuatro veces a hexatlón, la dueña de mis quincenas y el amor de mi vida. Así es, bienvenida Carmelita Correa. Oh, este.
Hola, ¿cómo están?
Gaste.
Ay, qué
Muy
bonita
bien, muy bien.
presentación,
¿Cómo estás,
muchas
Carmelita?
gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, que bueno, es mi casa, ¿no?
Muy contenta de estar en tu casa.
Literalmente es tu casa. Oye, nos gusta mucho que todos los invitados dicen eso de que, ay, qué bonita presentación, pero es la verdad, o sea, digo, todos son nuestros amigos, afortunadamente los conocemos muy de cerca a quienes han estado aquí y cuando vemos en retroceso todo lo que han hecho, pues mencionar un currículum así de grande siempre es como muy satisfactorio y es normal que, ay, qué bonita presentación, pero son todos tus logros. Estamos muy felices de que hoy nos visites en Tirando Flecha. Ya hoy una realidad después de tu participación en el último hexatlón que duró más de medio año. ¿Cómo te sientes de estar aquí?
Pues contenta, al principio es un poco difícil como que salir y regresar a tu vida, porque cuando salí, antes de entrar, hice muchos cambios en mi vida desde otra ciudad, muchas cosas. Entonces, en esta segunda vez que estuve en Hexatlón salí y sí fue como reconstruir mi vida, pues casi, casi desde cero. Entré como a un, pues sí, como a esa parte de la vida donde dices, puedo hacer lo que yo quiera. Y empezando a construir muchos proyectos y muchos sueños que tenía pues pendientes.
Qué chingón.
Muchos sueños pendientes, muchas cosas. También es bonito que nos cuentes, vamos, esto es para conocerte, para que la gente de tiro con arco te conozca, porque también has hecho tiro con arco. También has hecho
Sí.
tiro con arco, ahí traemos un proyecto en conjunto y que sabes muy bien. Yo quisiera empezar con una pregunta que a lo mejor no te la han hecho y que los que están aquí no la conocen.
Tengo miedo, porque siempre que
¿Por
me
qué?
entrevistan, me entrevista gente que quizás, o sea, me conoce, pero nomás por encima, ¿sabes? O sea,
Como
nomás
la
por
parte
afuera.
de figura pública, a lo mejor.
Sí, o muy poco, pero René sí me conoce muy bien, entonces sí tengo miedo de tus preguntas, pero
No va a
échale.
ser nada malo, nada balconero todavía, a lo mejor al
Dale.
rato, no sé. Pero lo más, es una pregunta sencilla. ¿Qué es lo más difícil de tu disciplina? Del salto con garrocha. Que le expliques a la gente qué es lo más difícil del salto con garrocha.
Bueno, lo más difícil del salto con garrocha es lidiar con el miedo. Creo que es lo más complicado porque no es como una prueba donde estés a salvo todo el tiempo, ¿no? Siempre es un deporte de alto riesgo donde tú corres con una vara en la mano y te pones de cabeza a más de 4 metros y pasas una varilla. Muchas partes del salto tú no estás viendo el suelo. La mayoría de las partes del salto tú no estás viendo el suelo. Entonces, tú tienes que confiar y sentir tu cuerpo dónde va. Entonces, esa es la parte más complicada. Lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y no va a pasar nada, sobre todo cuando cambias a garrochas más duras o cuando vas a saltar una altura que quizás nunca lo has hecho.
Oh. Y, por ejemplo, ¿es posible que te pierdas? Digo, bueno, yo la verdad desconozco, soy muy ignorante de tu deporte. ¿Es posible que te pierdas en el salto? O sea, que digas, te avientes, sí, y digas, ¡chin! Ya valió.
Sí, es muy, muy posible. Afuera. Inclusive, después de muchos años de estar entrenando y ser profesional, es posible que te pierdas. ¿Por qué? Porque casi siempre vas avanzando y vas agarrando garrochas más largas y más duras. Y entre más larga la garrocha, es más la distancia. Por lo tanto, tu mente y tu cuerpo se tiene que acostumbrar a esa distancia, a ese tiempo. Entonces, ya que te acostumbraste un tiempo y es muy fácil para ti, bueno, ahora a la siguiente garrocha más dura, venga. Entonces, ajá, constantemente vas cambiando. Entonces, sí, es muy, muy fácil que te pierdas.
Sí, no manches. O sea, me acuerdo cuando me acuerdo que en ciertos años llegamos a coincidir en el comité y veía al Harry y a otro chavo, no me acuerdo, a ti. Y siempre sacaban las garrochas ahí de la bodega. Y yo decía, a la bestia, ¿cómo le harán para viajar con eso en el avión? ¿Cómo los meterán? Pero ya después me explicaron que más o menos es como el arco, tienes tu case y todo. No. Entonces, pues qué tema, ¿no? Oye, yo siempre he tenido una duda, o sea, yo te vi en hexatlón.
Ajá.
Y a todos los deportistas, pero honestamente mi pregunta, y esa sí hice yo literalmente como fan y como gente así de espectador de televisión, ¿con quién tienes que hablar? Porque yo siempre quiero ir al hexatlón para o sea, ¿con quién te dice que oye, ven, o tú a quién le propones ir para estar en el hexatlón, que es así
atleta? Pues mira, o sea, en mi caso, sinceramente no es algo que yo busqué. O sea, a mí me llegó esa oportunidad, llegó una llamada y así fue. Yo no busqué, yo no tenía pensado ir. Yo había visto una o dos veces el programa y hasta ahí. Y me hablaron, me dijeron, ¿qué onda? Es un real show, la, 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 ¿quieres o no? Y yo, pues, déjame ver, primero ver el programa porque no lo había visto. O sea, sabía que existía, ¿no? Y sabía el formato, pero no sabía, o sea, no era fan de que lo veía todos los días. Porque, pues, ajá, entrenaba todo el día y no, la verdad, no tenía tiempo.
No, pues, yo te entiendo perfectamente.
Y y ya, pues, así fue, se me dio la oportunidad y me llegó y la agarré. Sinceramente, yo no hice casting, yo no la busqué y pues...
O sea, sí llegan a hacer casting ahí, o sea, sí.
En ese tiempo, fíjate que fue la 2, el equipo rojo no hacía casting, o sea, era el de famosos, los escogían. Y el equipo azul sí, en ese tiempo. Ahora, sinceramente, no sé cómo esté.
Okay,
ahora puede estar haciendo casting en todo.
Exacto.
De hacer. Oye, mi Tobi.
Dime.
Y fíjate que bueno, quiero también decir algo, que el tema de hoy es un tema que a lo mejor la gente no lo ubica mucho, pero ¿qué es la profesión de mi pareja? O sea, el tema de hoy es la profesión de mi pareja. Aquí, ¿por qué? Porque Carmelita es profesional del salto con garrocha, y yo del tiro con arco, ¿no? Entonces, conocemos un poco de los demás, del otro. Entonces, este capítulo también viene con eso de cómo es convivir, cómo es vivir con alguien que no es de tu deporte. Y pues, precisamente es la siguiente pregunta o el siguiente tema. ¿Cómo es vivir con alguien que su deporte es totalmente diferente al tuyo?
¿Te puedo balconear?
Échale.
Dale. Sí, para generar contenido.
Mira, cuando yo... O sea, yo supe el tiro con arco, pues fue en las Olimpiadas y así. Nunca tuve un conocimiento amplio. Sinceramente, era una ignorante. Así lo digo abiertamente, era una ignorante del tiro con arco. Y cuando yo veía tiro con arco, pues yo decía, ay, ni se cansan. Está bien fácil. Ni se cansan, ni sufren, sí, ni vomitan, ni nada. pero yo no sabía cuántas horas se tiene que entrenar eso, cuántas flechas tienen que tirar, todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, al principio, sinceramente, sí fue así, ay, está bien fácil. Ya me van a linchar aquí todos los...
No, 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 es normal, es normal.
Pero después me di cuenta de cuántas flechas se tienen que tirar en un entrenamiento, cuántas flechas tienen que sumar en una semana, cuántas horas representan esas flechas, que tienen que correr y que tienen que tirar y que el pulso lo tienen así. O sea, de todas esas cosas. Cuando yo jalé un arco, yo dije... esto no está tan fácil.
A la madre.
Ajá, esto no está tan fácil. Y eso que lo hice 1, 2, 10 veces. Imagínense 300, 400, 500, 600 veces al día. O sea, realmente no es algo fácil.
No,
me retracto. Me retracto.
Gracias por aclararlo, porque normalmente cuando la gente lo ve a simple vista es como, ah, nomás, y es súper normal escuchar, nomás le jalas y le tiras. Y me acuerdo una vez que estaba...
A la liga.
Oye,
¿en cuánto? ¡Está bien dura esa liga!
Está bien dura. Fíjate, y una vez en un campo llegó un señor y como que así, pues está bien fácil. Entonces yo le dije, ¿quieres tirar? Pero como que dije, a lo mejor y sí se le hace fácil, ¿no? Y no podía, y le digo, déjale, quito el seguro, y todos riéndose. Ay, a veces que no puedo porque tenía seguro. Le digo, no te creas, güey, no tiene seguro. No podía. Y el güey de que, no mames, o sea, le digo, no, en serio, o sea, sí. Y yo lo jalaba, le digo, sí, o sea, no tiene seguro ni es broma. Y ya es cuando la gente dice, ok, no está tan fácil. Pero obviamente si tú ves, por ejemplo, en ese tiempo a los Olimpias, a René, al abuelo, a Ale, a Ida, pues son gente profesional que ya tienen mucho dominio de técnica y lo hacen ver súper fácil, como si viéramos a Messi acá hacer las gambetas, pues uno dice, no, está en corto, pero agarras el balón y te andas tropezando.
Y ni caminar, ¿sabes?, con el balón. Oye, mira, vamos a empezar con las preguntas del público, porque este capítulo también queremos incluir mucho más a ese público que está con nosotros. Y este es de Pablo de la Torre. Pregunta para ella. ¿En qué deportes son más guapos?
En el atletismo.
Ah, su pinche madre.
Oye, estoy preguntando, ¿en qué deporte cuál? ¿En el tiro con arco, atletismo o todos los deportes?
¿En qué deporte?
No, en el tiro con arco, mi amor.
Eso es todo, chicas. Eso es todo. Nosotros, los de tiro con arco, somos más guapos.
Aunque bueno.
Los deportes.
Yo creo que en el atletismo, ¿eh? O sea, no sé. Podría ser.
¿Cuántos? Sí creo que en el atletismo.
Bueno, pues cada quien, ¿no? Sí, tiene su definición de belleza.
Exacto, eso sí, también depende de la belleza. ¿Cuál sea tu definición, Pablo? Y también hay otro.
Esta está chida. A ver, Carmelita, ¿cómo enamoraste a René?
Yo no lo enamoré.
No me he enamorado, dice.
No sé, creo que nuestra relación ha pasado muchas etapas. Casos de la vida real. No, muchas etapas. Y cuando yo lo conocí, sinceramente yo no quería nada serio, porque yo venía de una relación muy tormentosa. Okay. O sea, no muy, sí, tormentosa, la verdad, un poco tóxica. Entonces yo no quería, decía, no, ahorita despechada, no creo en los hombres, no, por favor, yo bonitos sola, hombres, independiente, voy a vivir mi vida, mi soltería. Y René, o sea, y yo cuando lo conocí me invitó a salir y fue muy insistente. O sea, René de verdad fue muy insistente. A tal grado de que salimos un año. Salimos un año y me propusiste que fuéramos novios como 3 veces. Pero yo montada.
No. Decía, no. Lo vemos, ahí lo vemos después, me decía, no, y hay que verlo después, ¿cómo no? Pues mira, órale.
Exactamente, y así fue, o sea, así fue la historia de amores.
Pero, ¿cuánto tienen, o sea, de relación ya seria? Es que,
Pues mira, después de que empezamos... Es que fue muy, muy difícil porque cuando, o sea, en ese año pues no éramos novios oficiales, ¿no? Pues ya nos hicimos novios, pero René todavía era atleta, entonces sí viajaba mucho, y yo también era atleta, entonces viajaba mucho. Cuando estábamos juntos, pues yo creo que de 1 año, 9 meses, ¿no? Juntos, o menos.
Menos.
O menos, 8 meses. Entonces después me fui al hexatlón, y en el hexatlón estuve 1 año y cacho. Entonces ya juntos de relación, yo creo que como 4 años.
Más o menos. 4 años más o menos, ya
en
tiempo extendido, pues son 5 años y cacho.
Déjame decirte algo, Carmelita. Por ejemplo, cuando René y yo íbamos a las copas, René era mi roomie, siempre nos quedábamos juntos cuando íbamos a las copas del mundo. Y me contaba de ti, que no, carnal, conocí una chava súper linda, que me encanta. Y digo, no, y no, que quieres, quiero que sea mi novia. Y tenía una foto tuya de fondo y así, no, y en romántico.
Eso sí lo sabía,
Sí. Pues oye, sí. Mari Godina pregunta, ¿quién es más fit que el otro?
¿Quieren ver?
Obviamente yo no.
¿Cuadritos?
A ver,
¿enseñamos cuadritos?
A ver.
No, obviamente Carmelita. A ver, cuéntales del fit.
Del fat fit. Pues ahorita yo ya no soy atleta de alto rendimiento, o sea, hago deporte y todo, pero ya no hago las 6-7 horas que hacía antes, ¿no? Pero René, desde que dejó el tiro con arco, siento que también cambiaste, o sea, hiciste un ejercicio diferente.
¿De qué? Que la escalada. Hizo más.
Ah, bueno, sí.
Sí, ¿no? No,
¿cómo?
Como que hiciste más ejercicio, siento yo, porque de una u otra manera en el arco te cuidas porque andas bien tronado y luego pues después no puedes tirar chido. Pero siento que te saliste y le metiste bien cabrón, güey. Como a la escalada, sí, ese tipo de cosas.
Sí, la verdad es que cuando decidí ya no estar en el alto rendimiento, pues me metí al CrossFit, me puse a hacer otras cosas, me metí a la escalada. Y eso, pues, también te modifica. Y es igual como Carmelita. Ahorita ella ya no está en el alto rendimiento, salto con garrocha y se va a hacer la zumba, también la escalada, sí, la yoga, o sea, todo. Y como que ya puedes hacer sin tener el remordimiento de que tienes que ir a entrenar, de que tienes que ir mañana, de que tienes que cuidarte mucho porque no puedes hacer ciertas cosas, pero te puedes lastimar. La verdad es que ahorita ya no me importa. El otro día andaba de una escalada, me lastimé un dedo, y si hubiese sido en tiro con arco, me partía la madre en el tiro con arco. Entonces,
en temporada, güey, imagínate así de que te rasgaste el pinche falinge, no.
Oye, y por cierto, tú ya has practicado tiro con arco. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue tu experiencia, tu acercamiento con el arco? También platícale ahí a la gente, ¿no? Porque hay mucha gente nueva que también quiere saber cómo es esa sensación de tirar.
Pues miren, la primera vez, pues así, ¿no? Ay, está bien fácil, cualquiera lo puede hacer, no sé qué. Y entonces un día ya jalé la cuerda de un arco, que creo que era el tuyo, que él, pues el arco de René, pues es para su cuerpo, para su fuerza y todo, entonces para mí sí lo sentía así, que no, esto está imposible, o sea, esto yo no lo puedo, no lo podía ni sostener con la mano. Y ya después le dije, no, pues es que si quiero tirar, de repente iba a verlo tirar y pues me aburría ahí nomás viéndolo, le dije, pues enséñame ahí unos truquillos, no sé. Entonces ya me di un arco para aprender, o sea, un arco de enseñanza que nada más es el maneral, las ramas y la cuerda, ¿no? El chafita, pues.
Sí, los de iniciación.
Ajá, sí. Y pues ya ese, pues ya era mucho más fácil para mí, pues tirar, y también no era tan, no sé, tan complicado. Me acuerdo la primera vez que solté una flecha, tenía mucho miedo, porque primero pues abría y cerraba el arco, y me decía, no, gírate acá, las piernas así, no bajes, no subas, y ya, ¿no? Siente como jalas y suelta, ¿no? Obviamente no soltaba. Ya después, ya tira a tres metros.
A tres metros.
Y yo, ¡ay, no tengo miedo! Ándale, tú puedes, ¡no tengo miedo! Pero ya estuve un ratito, ¿no? Ya solté la flecha y fue así como, no sé si a todos les pasa, pero yo ahorita que está en la escuela de tiro con arco de René, creo que todos en su primera flecha como que se asustan como suena, ¿no?
No, pues la reacción, como no saben, la es reacción. Un arco que jamás han sentido, pues obviamente.
Sí, te da miedo, como que, sí. ¡Ay! Y luego ya te das cuenta que bueno, ya poco a poco. Ese fue mi acercamiento. Hubo un tiempo en que sí lo tenía que esperar una hora, o sea, terminaba de entrenar yo y yo iba al campo de tiro y lo esperaba una hora. Y ya me dijo, no, pues ya tira más, o sea, tira más. De hecho, me regaló un arco.
Romántico.
Entonces ya empecé a tirar un poquito más, ya, o sea, ya la soltada, ya.
¿Quién te regaló?
¿Cómo?
Sí, ya no.
A ver, ¿dónde es el anclaje? A ver.
¿De qué?
El anclaje, ¿cómo haces el anclaje?
A ver, que no tengo espacio.
No, nada más ahí, a ver cómo es.
A ver, espera.
A ver. Así, jalas.
Ok, me gusta la soltada que la hace así pegada. Sí,
sí, a ver, ándale acá para que vea la gente.
Sí, me costó mi soltada, la verdad.
Ándale, sí, así. Jala,
a ver, se está como por acá.
¿Qué hubo? A ver.
Bien.
De
iniciación.
De canino, sí, iniciación.
Está bien, es que así uno aprende a dominar el anclaje primero. Oye, súper bien, me gusta. ¿Y cómo sientes como esta experiencia de estar tirando y vaya, la sensación del salto con garroche y del tiro con arco? Me imagino que más tranquilo, te relaja, sientes emoción cuando estás tirando algún target, algo pues, que relaciones con la garrocha.
Pues fíjate que, o sea, yo sí soy como muy hiperactiva y me gustan mucho, o sea, esos deportes extremos, o sea, sí lo disfruto mucho. Y el tiro con arco era como un espacio como de relajación, o sea, para mí salir del entrenamiento toda cansada y estresada, porque sí es estresante y mucha adrenalina al estar saltando, ¿no? Sí. Y llegar a tirar, o sea, sí es como una terapia, porque no, sí. O sea, por lo menos yo que lo hacía de hobby, o sea, René que tenía que tirar tantas fechas, correr y todo eso, pues igual y no lo veía así, pero yo sí llegaba y pues me tranquilizaba, me gustaba como tirar, claro que no tengo la mejor puntería del mundo y creo que todo México lo sabe, pero le echaba ganas.
O sea, lo verías más como terapia relajante el tiro con arco.
Sí. Sí, en mi caso sí, o sea, yo tengo que hacer un deporte que me canse, o sea, porque estoy muy acostumbrada a eso, mi deporte de atletismo lo hice durante 20 años, y me encanta esa sensación de terminar cansada, o sea, lo disfruto. Y el tiro con arco es como relajante, me gusta, es muy cansado a nivel profesional, pero obviamente pues yo no voy a ser profesional, ¿no? Ni creo que tengo talento para eso.
¿Quién sabe?
Pero para nivel de un hobby es algo muy padre.
Algo muy padre. Oye, y a ver, ¿qué es lo que te gusta y lo que no te gusta el tiro con arco? Ay, mira, en la cara, ya con eso lo digo todo.
Bueno, ¿de practicarlo o de todo?
De todo.
Ah, okay.
De todo.
Lo que no me gusta del tiro con arco es que muchas veces las flechas se te meten demasiado a la paca y estás ahí jalando, porque yo no tenía esa cosita. A mí no me dieron esa cosita para sacar las flechas.
¿Cómo se llama
esa cosita? No sé cómo se llama, saca flechas.
Anda, saca
flechas. El gorila.
Entonces tú estás yendo ahí. No, eso. Lo que no me gusta en las competencias es que son muy aburridas cuando no tienes los binoculares o el telescopio. O sea, no ves nada, sinceramente. Coincido. Cuando están todos los arqueros tirando a la vez, nomás ves un chorro de pacas y un chorro de arqueros. ¡Pee! Y van por el... ¡Pee! Sí. O sea, no sabes. O sea, no es como otros deportes que te enteras cómo van. O sea, si lo ves en televisión, pues sí enfocan la paca y tú sabes cómo van, pero casi siempre la clasificación no la pasan en la tele.
No, porque, casi nunca.
O sea, de hecho, hasta entre arqueros es como que es la clasificación, qué huevo que está haciendo la clasificación.
Sí.
Pero sí, la neta es muy normal que la gente, digo, si no es como tu familiar o alguien así que medio te está siguiendo o que trae incluso, como tú dices, binocular o el scope, sí, es muy tedioso porque no sabes qué está pasando. Sabes que están tirando, pero no sabes si están tirando. Ah,
si está ganando, si está perdiendo, si se le fue una flecha por allá. No sabes nada.
Nada.
¿Y qué sí te gusta?
¿De qué? ¿De las competencias?
Del tiro con arco, de cualquier cosa. ¿Qué sí te gusta del tiro con arco?
Me gusta mucho ver el tiro con arco, por ejemplo, en competencias como Copa, como Juegos Olímpicos, porque el formato de semifinal, final, cuartos de final, que ya es te enfrentas uno contra uno, es muy emocionante. O sea, sí es muy emocionante ver al arquero tirar y ir sumando, o sea, tú vas sumando como espectador y, ay, ojalá, y ya sabes que tiene que tirar para ganar o para definitivamente irse al carajo, y se ven las caras, o sea, es algo muy transparente porque dices, chingado, ya se puso nervioso, ¿no? Y sobre todo si conoces al arquero, pues ya sabes, antes de que tire, si esa flecha va bien, va mal, si está nervioso, si se le soltó, si hay aire, si no hay aire, o sea, todas esas partes de la competencia son súper emocionantes. Eso me gustó mucho.
Sí,
lo que no me gusta es que, por ejemplo, René, cuando iba a competir, mis competencias duraban a lo mucho 4 horas. Y estoy exagerando. Bueno, cuando René competía, eran 3 días o más, dependiendo de la competencia, de horas, 6, 7, 8 horas diarias. Entonces, imagínense yo chutarme una competencia de René en el sol completa, sin saber casi el 80% de la competencia cómo va. O sea, es nada más estar sentada ahí
nada
como bulto, aplaudiendo y gritando, ¡venga, amor, tú puedes! Y ya.
A ver, pero es que está bien porque, mira, los maletas salen a la primera y compiten media hora y ya, bueno, a la primera te sacan. Y, o sea, está chido que digas, no, es que, pues porque ya llegabas hasta la final y si llegas hasta la final, pues sí te tienes que chutar todos los partidos. De hecho, me acuerdo, creo que un selectivo me tocó verte y estaba yo compitiendo contra René. O sea, creo que era un round robin. Y le estabas echando porras desde atrás.
Y tú, ya, ¡ay, maldita!
¡Cállen esa vieja!
¡Sí, vieja loca!
No, pero es que me acuerdo mucho porque como que estaba todo en silencio.
Y yo gritaba.
Nada, escuchaba, ¡vamos, René, eres el mejor! Y yo decía, así de todo el silencio y, ah, es Carmelita.
No, es que sabes que eso también pasa. O sea, en el atletismo, pues todo el mundo ahorita, gánale, no sé qué. Y en el tiro con arco nadie grita. Entonces, pues yo me sentí impotente, como que nomás ahí sentada viendo. No, tienes que echar porras. Y dije, ay, ya me vale.
Si ya
me
dicen, vamos a meter un nuevo formato donde sí, tengas la porra ahí encima. Yo coincido con eso. Yo creo que el tiro con arco debe cambiar.
Sí.
Nosotros gritábamos, de hecho, nos tocó echar mucha bulla, pero sí, por un tema de respeto también a los otros, porque es muy común que te distraigas o muy fácil que te puedes distraer y de repente cachín, se te da una flecha por un ruido externo, y eso sí está feo, ¿a poco
sí,
no?
Es que sí está gacho, o sea, yo coincido en la parte de la porra, pero podría ser como una porra constante.
Pero también te acostumbras, por ejemplo, en atletismo, o sea, siempre un chorro de gritos. Y te acostumbras a correr, a saltar con gritos. O sea, yo siento
eso
que te acostumbras a todo, te tienes que acostumbrar.
Eso sí lo creo
podemos
también.
Podemos ponerlo a prueba. La verdad, podemos
entonces,
ponerlo a prueba.
Entonces, ¿te gusta la competencia? ¿Te gusta la competencia? El 1-1, el match. A ver, ahora que estuvieron los Juegos Olímpicos, que estaban por la medalla, ¿cómo sentiste esa medalla de Alejandra y el abuelo?
Bueno,
cuéntales,
primero René estaba narrando, ¿no? Estaba narrando esa competencia. Entonces, pues casi todas las competencias de tiro con arco terminaban en la madrugada. Esa medalla creo que fue como a las 2, 3 de la mañana, más o menos. Entonces, obviamente habla muy fuerte de este cuarto donde se estaba grabando todo el audio para Juegos Olímpicos al cuarto donde yo duermo, son 4 metros. Entonces era imposible dormir cuando René estaba narrando. Entonces yo escuchaba todo lo que pasaba sin necesidad de ver, ¿no? En la pantalla lo que estaba pasando y escuché un grito así de pronto. O sea, me dio un susto porque dije, está temblando, algo pasó. Era René que estaba aquí en el cuarto gritando como loco que se había ganado la medalla. Fue algo bien padre porque yo me paré y vine a verlo así que, ay, sí, ganaron, no sé qué, pero estuvo muy emocionante.
Estuvo súper emocionante esa vez. Yo también lo estaba escuchando, digo, aquí en mi casa y estábamos en el WhatsApp, René y yo, y dije, se viene la medalla, se viene la medalla. Y luego, chingas, el abuelo tira un 2 y dije, no hay pedo. No hay pedo, se viene la medalla y cuando la ganaron, neta, sí quería llorar. Ivancito, ¿a ti no te gustan las porras? Sí me gustan. De hecho, estoy muy acostumbrado a que mi mamá, o sea, yo tuve la fortuna de que mi mamá y mi hermana me acompañaron a muchas competencias y sí me gustan las porras. Mi familia practicó taekwondo mucho tiempo y en el taekwondo es parecido al atletismo, o sea, siempre está la porra, sí, y incluso hasta mentadas de madre, yo he escuchado. Y como que mi mamá y mi hermana traen ese feeling del taekwondo, entonces sí me echan porras, me gusta, me siento motivado, entonces me gusta bastante. Lo que no me gusta, y me pasó una vez en un indoor, que tiraron un desempate a una paca mía, y en eso cuando, no sé, alguien tiró un 9 y el otro chico tiró 10, pues todo el estado gritó, ¡ah! Y yo estaba anclado, y como dice René, me saqué de onda, no la saqué, tiré como 9, pero no me sentí muy a gusto, pero sí me gustan mucho las porras.
Oye, yo sí me acuerdo de tu mamá y de la Daris ahí echando porra, mentando madres a los arqueros, pinche René. Ahí, no es cierto, muy respetuoso siempre tu mamá, muy linda, y la Daris también, no es cierto, siempre han sido muy respetuosos, pero sí, en el tema de porras, a nosotros incluso en un torneo en Cuba, me acuerdo que hubo una situación donde sacaron a la porra de México, porque éramos muy ruidosos, y andaba René Bustamante con una matraca.
Ay, no, también.
Entonces, imagínate, estaba con una corneta, de aire. Entonces, cuando iba a tirar el otro, le picaba.
Ay, no, pero eso, ya. Eso ya.
Razón, sí, ah, de hecho, ya. Sí, lo sacaron.
Ya, eso es malo. Yo también creo que cada deporte tiene su tradición, ¿no? Hay deportes donde si no hay porra, pues no se siente igual, ¿no? O sea,
sí,
si
es que la como porra es la pasión del deporte, ¿no? Así de estar. Ah,
y hay ciertos deportes, por ejemplo, en el atletismo, cuando van a correr los 100 metros, cuando van a hacer el disparo de la salida, antes de que el juez diga competidoras a sus marcas, piden silencio en el público. Silencio, por favor, porque los atletas están muy al pendientes del disparo para salir. Entonces, eso ya toda la gente de atletismo lo sabe. Cuando ya van, silencio, por favor, y todos se callan. Habrá uno que grita y así, pero muy poquitos.
Pero muy de repente, ¿no?
Ajá, sí.
Cuidan mucho la salida en falso, ¿no? Que pasa que de repente, sí, por la adrenalina se van antes. Y sí lo he visto. ¿Cuál es, por ejemplo, aquí nos preguntan, René, ¿has practicado salto con garrocha?
No, jamás. La verdad es que me da un montón de miedo, iba a decir un chingo, pero me da un montón de miedo. Está muy difícil, o sea, he agarrado las garrochas, obviamente las he manipulado, porque pues aquí le he ayudado a Carmelita a cargarlas. Güey, nada más ponerla en la caja y tratar de doblarla así con fuerza, no, hombre, está bien dura, o sea, es duro. Entonces, no, yo siento que en cuanto entre esa madre van a pasar dos cosas. Una, o que se me suelte y me ponga un chingazo, o que cuando entre, la garrocha me va a mandar para otro lado.
Bueno, o sea, René, yo siempre le he querido enseñar que por lo menos lo intente una vez.
Ahora antes, que tenga su academia, lo voy a intentar, lo prometo.
Es que estoy en competencia y me puedo lesionar. Y no
la vieja
sé
confiable.
La vieja confiable, claro que sí.
Ahora ya no tiene pretexto. Y le voy a decir una cosa. O sea, yo soy una profesional experta. Y yo sé cómo enseñarte para mantenerte a salvo. Así que confía en mí, no te va a pasar nada.
Bueno, entonces ya queda listo. Ya voy a practicar al menos para poder hacer un salto de ¿cuánto? 2 metros. Pasar una...
Bueno, para saltar 2 metros tienes que entrenar como un mes, mi chavo.
Ah, no hay problema. Es entrenamiento.
A la bestia.
Capaz que encuentro un nuevo talento que no sabía.
Sí, ¿y qué tal?
¿A 37 años?
Sí.
Como el profe Max, voy a andar ahí, ¿no? Heptatlones de viejitos, de los máster.
Máster. Uno nunca sabe, la neta.
Uno nunca sabe.
Mira, carnal, delgado estás, güey. O sea, ya es una ventaja, siento yo. Porque
pues mira, ¿quién crees que hizo que bajara de peso?
Así, te dijo.
No, es que la verdad, por ejemplo, nosotros los arqueros estamos muy acostumbrados, en mi caso yo estaba muy acostumbrado a un tipo de alimentación, pues no tenía que cuidarme tanto, tú sabes que en el tiro con arco te dicen, entre más pesado mejor.
Sí, güey.
Esa es la vieja confiable para no tener que cuidarte, ¿no? Es como el mito. Realmente no es así, tienes que comer bien. Con Carmelita aprendí a comer bien. Y aparte que me puse a hacer un chingo de ejercicio, me puse a correr y ella también me motivó mucho para cambiar mi alimentación y ya, o sea, cambié mi alimentación y eso es todo ya. Ya nada más.
Qué
cebada y mucha verdura.
Cebada y verdura. Tus carbos te los echas en cebada.
Exacto.
Qué chingón, güey. Oye, Carmelita, hablando ya de, bueno, de los proyectos, escuché que René dijo que tienes en plan una academia de tus emprendimientos. Cuéntanos qué viene para ti, qué estás haciendo, qué estás organizando ahí en Chiapas. Vi que subiste unas historias hoy, de hecho, del avance. Que platícanos cómo va eso, que, de qué se trata.
Pues mira, o sea, siempre cuando era atleta, siempre quise tener como mi propia academia de salto con garrocha. De hecho, cuando iba a Estados Unidos y veía las instalaciones de allá, de que había muchos clubes privados de salto con garrocha, yo dije, esto en México estaría increíble. Y en algún momento yo quiero tener algo así. Entonces, ahora que estoy en mi estado, en Chiapas, se me dio la oportunidad. Bueno, no se me dio la oportunidad, sinceramente. O sea, es cosa de ganas, de echarle muchas ganas, meter lana, buscar gente que te ayude. Ajá. Dije, pues, René abrió su academia y yo dije, pues, es momento de que yo dé ese paso de mujer emprendedora, luchona, sí, y con miedo.
Jefa, o sea, de familia. Jefa
de familia. Norte, bichota.
Empoderada.
Es el momento de triunfar, ¿no? No, bueno, sí, pero con miedo y con todo. O sea, cuando tú empiezas un proyecto así donde... Porque no hay ningún proyecto así en México. Deja tú en Chiapas, en México. No hay ninguna academia privada de salto con garrocha. Hay mucha gente que no sabe ni qué es. Entonces, pues, estamos en la construcción de la primera academia privada fuera una pista de atletismo en México. Vamos a hacer historia en eso. Y estoy muy contenta. Sinceramente, ahí vamos avanzando con los colchones. Y también hemos encontrado mucha gente aliada que se ha sumado y ha creído en nosotros para que esto funcione y sea un proyecto exitoso, que así va a ser. Y bueno, ese es un proyecto que tengo, que es pues un negocio al fin y al cabo, y también,
claro,
pues es un labor pues social, porque pues estamos incluyendo deportes nuevos, que no solo sean los mismos, que la gente tenga esa variedad de escoger cosas diferentes y nuevas. Y por otro lado, quiero hacer un tour de saltar a caer en agua. O sea, quiero hacer 10 saltos en 10 escenarios naturales en mi estado, porque yo soy chiapaneca, orgullosa.
Del mero Tonalá, Chiapas.
Ajá, y ser la primera mujer en el mundo que se atreva a hacer esto en lugar de caer en colchones, yo voy a caer en agua y voy a saltar igual con un carril y todo. Esto con el fin, o sea, el proyecto se llama Saltando por mí y por ellas, con el fin de que empresas mexicanas se unan a este proyecto y parte de lo que se reúna se done a mujeres chiapanecas que lo necesiten.
Ah, o sea, a ver, espérame, está súper interesante. Entonces, son 10 saltos en Chiapas para caer en lagos, ríos. Y, por ejemplo, ¿tienes alguna meta como de altura o cómo es el proyecto? Por ejemplo, ¿hay fundación, hay monetización? ¿Cómo la gente puede apoyar esto, que me parece súper interesante? Porque aparte de ser un récord personal, es un propósito y el que tú abarques no solo el tema de deporte, sino social, pues está bien chido. Platica un poquito más cómo es esta parte del salto, de la altura, de qué fundación se están uniendo para este tipo de salto o de este proyecto que tú tienes.
Pues mira, como nadie lo ha hecho, o sea, yo tengo una idea en mi cabeza y se está armando, o sea, se mandó a hacer un carril especial que se pueda meter a una camioneta y así, pero como tú sabes, todos los proyectos que son así de complejos, porque sí requiere una complejidad, porque en la pista siempre el carril es igual y el colchón es gigante y tú, si has saltado muchas veces ahí, vas a caer sano y salvo en el colchón. Pero aquí los escenarios naturales no todos son iguales, tienes que adaptarte. Entonces, primero, pues, poner un carril derechito lo máximo que se pueda en una topografía que te lo permita, con una profundidad que te lo permita. Si hay un risco de 4 o 5 metros, sin problema, se puede caer en agua en esa altura. Pero también depende mucho de las opciones que yo tenga naturales. Entonces, este proyecto requiere mucha preparación,
mucha logística
y mucha preparación física de mi parte, porque me tengo que adaptar y tengo que también entrenar para poder caer en agua, que cosa que no he entrenado en su totalidad. Y con respecto a las marcas y a las fundaciones, a mí me interesa que sean mujeres chiapanecas, o sea, y todo esto se va a hacer a partir de redes sociales. La idea es que se hagan videos en cada escenario y se pues si se vendan a las marcas para que apoyen esta causa, ¿no? Que se hagan las donaciones a mujeres chiapanecas. Me gustaría que fueran fundaciones de diferentes tipos hacia las mujeres. No me quiero centrar en una, pero a partir de que yo tenga pues ya las fechas y la logística, ya me haré cargo de buscar las fundaciones, que hay muchísimas. Sinceramente, hay mucha gente que lo necesita. Entonces, pues estoy en eso.
Me encanta. La neta, esa idea está bien chida. Está perrísimo ese proyecto. Mucho éxito y ojalá que se dé. Y sobre todo, vamos a estar ahí pendiente de tus redes sociales para ver cómo va todo este avance, tanto con tu proyecto personal de la academia, que te digo, hoy vi la construcción, el foso y todo, la fosa, y con este proyecto súper interesante social y pues personal de Records. Y sobre todo, motivar a toda la gente, digo, de los deportes que se atrevan a hacer algo así.
A ver, aquí hay otra pregunta de don René Serrano. Don René. Carmelita, ¿cuál es la morfología ideal para el salto con garrocha?
¿Morfología física?
Sí.
Ah, ok. Pues el salto con garrocha es un deporte que mucha gente piensa que solo puede hacer la gente alta, y eso no es verdad. Pero lo que sí se tiene que buscar es, por ejemplo, que la gente no tenga tan altos índices de grasa corporal. ¿Por qué? Bien. Porque tu cuerpo tú lo vas a cargar en el aire, y 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de grasa en el aire, de verdad que te pesan mucho.
O sea, con las nalgas grandes no se puede.
No, o sea, no estoy diciendo que no se pueda, o sea, sí se puede, pero entre más peso extra tengas en tu cuerpo, pues más fuerza tienes que tener para sostenerlo.
Para desplazarlo.
Ajá, no estoy diciendo que no se pueda. Claro, todo se puede, todo se puede. Pero hay saltadores profesionales muy chaparritos.
Y la melenía.
Ajá, o muy altos.
Te amo.
Ya lo sabes.
Qué hubo,
Entonces eso no define, eso no define. Más bien, también hay gente que me ha tocado ver gente que es súper talentosa físicamente, genéticamente, para el salto con garrocha, pero no tiene el carácter, o no es aventado, es muy, muy miedoso. Entonces, pues con eso se batalla mucho. O sea, eso es muy importante, sí. También como el temperamento de la persona y del atleta.
Entonces, ¿podrías decir que más es el temperamento que lo físico?
Yo creo que cuando tú quieres algo en verdad y luchas por él, sin importar cómo seas físicamente, y lo intentas y lo intentas, habrá gente que lo puede intentar 100 veces y a las 100 le sale, pero habrá gente muy terca que lo intenta 10,000 veces y le sale. Entonces, yo creo que depende más de la persona. Sí.
De tener esa perseverancia, sí. Esa mentalidad.
Y es en todo.
¿De qué?
De machetear.
De machetearle, de echarle. Oye, ¿y a los cuántos años es recomendable iniciar en el salto?
Pues depende de muchas cosas. Cuando los niños están entrando a la pubertad o inclusive en la infancia, se tienen que desarrollar ciertas capacidades físicas, ¿no? Entonces es muy recomendable meterlos a la natación, al básquetbol, al atletismo, a la gimnasia. Y para hacer salto con garrocha necesitas cierto nivel de coordinación, de tener esa motricidad para correr con un instrumento. Entonces, si es un niño que ya viene de esos deportes, gimnasia, natación, inclusive karate, pues es muchísimo más fácil aprender, porque ya tiene esas capacidades. Entonces, claro. Más o menos esas capacidades y ese desarrollo de la técnica se puede empezar como entre los 14, 15, inclusive 13 años, se puede empezar. Es una buena edad para empezar el salto con garrocha.
Muy bien. Eso está bien, es buenas edades. Oye, es igual, casi igual que en el tiro con arco, ¿no? ¿De Toby?
Sí, igualito. 13, 14 años. Yo siento que sí es más exigente, mucho más exigente la garrocha, por el hecho de que la coordinación, fuerza, tú dices el peso, acá no nos cuidamos el peso. Pero sí, 13, 14 años es la edad ideal para empezar. Yo digo que cualquier deporte, para ya estar bien, un poquito más desarrollado, digo, igual sé que hay categorías infantiles, pero bueno, no sé, ¿hay categorías infantiles en garrocha?
En México, no. En México se empieza, la categoría más pequeña es 14, 15 años. pero en otros países sí, sí hay, o sea, hay desde
niños. Y hay garrochitas así para los niños?
Chiquititas, sí, sí, sí.
Las palos de escoba. Tubos de PVC.
Pues sí, inclusive puedes saltar con un bambú. Oh. O sea, sí puedes saltar. Inclusive antes se saltaba con bambú, o sea, al principio. Bueno, pues a veces se rompían, ¿no?
Oye, ¿has visto esa competencia que se hace, creo que es en Alemania?
La de Red Bull.
La que tienen que salir corriendo y se le avientan a una garrocha y tienen que subir, 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 subir.
¿Animarías?
Sí, 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 sí le viste, digo, ay, yo quiero hacer eso.
Está perro ese. Creo que la hacen en Holanda, está chida, está súper entretenida. Está chida esa competencia. Oye, súper bien. Entonces, ya tienes 20 años de carrera. Actualmente, ¿ya estás retirada del salto con garrocha como atleta? ¿O piensas, te gustaría hacer un ciclo más? Digo, París está 2-3 años. ¿O crees que ya fue ¿te animarías a hacer otro ciclo olímpico más?
En este momento, no. En este momento yo quiero seguir saltando porque lo disfruto y me gusta muchísimo saltar. O sea, me gusta, se me ve la cara de disfrute cuando estoy ahí. Pero ya a nivel profesional, a nivel de alto rendimiento, se requiere muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísima energía. También ya llevo 2 cirugías de rodilla y mi cuerpo yo siento que ya, o sea, ya no aguantaría lo que se necesita para llegar al alto rendimiento.
¿Cuántas horas tendrías, para que le expliques a la gente, cuánto trabajo tendrías que hacer para regresar al alto rendimiento?
Pues, primero que nada, ponerme en forma, o sea,
otra vez. Dejar la zumba.
Sí, dejar la zumba, pero por supuesto. O sea, regresar a mis capacidades de fuerza, de velocidad, de resistencia, de explosividad, de peso, porque el salto con garrocha, sinceramente, pues sí te cuida muchísimo tu peso, tienes que estar a dieta, tienes que cuidar mucho lo que comes, tienes que abstenerte de mucha comida chatarra. Entonces, primero es, ¿no? O sea, primero decir, ok, ya estoy flaca, ya estoy fit, ya estoy fuerte, ya soy rápida, ya no sé qué. Y ahora dedicarle las horas a perfeccionar la técnica, a saltar, a hacer gimnasia, porque hacemos mucha gimnasia, 6-7 horas diarias. Menos los domingos, porque si los, al menos que se compita, ¿no? Pero ese es lo que se tiene que invertir.
Es que prácticamente es un trabajo, 8 horas de jornada, más el gimnasio, más psicología, más terapia.
Cuidarte la alimentación, cuidarte la fisioterapia, hacer todo lo profesional, todo lo que tiene que ver con lo profesional del deporte.
Sí.
No, pues es dificilito, ¿no, mi Toby? Obviamente cada disciplina tiene su rollo, su dificultad, y sin embargo, pues siempre se han conseguido buenos resultados en ambas disciplinas. Y felicidades, Coneja, por tus buenos resultados también, ¿no?
Gracias.
Sí. Oye, Carmelita, ¿qué tantas cosas conoces del tiro con arco? No, volvamos un poquito al tiro con arco. ¿Qué tantas cosas conoce el tiro con arco? ¿Sabes qué es un maneral?
Sí.
¿De qué material son los manerales? A ver.
Pues depende el arco, si es un arco profesional o es un arco.
¿Un arco profesional? ¿De qué material es un arco?
Pues de aleaciones, ¿no?
Ándale, bueno, bien, está bien.
Ajá, ¿no? O sea, no sé exactamente los grados de cada metal que. ¿Sí, no?
Sí. No, bueno, no los grados, pero ¿qué metal es? ¿Sabes?
Carbono, ¿no?
Ese no es metal.
¿Acero? Acero es una aleación,
no,
ya.
No, acero es, o sea, el acero es un metal, pero no, el arco no es de acero.
No tengo idea, René. O sea,
Aluminio
con carbón.
Ah, es cierto. O sea, ¿solo son de aluminio?
No, también hay de carbón.
Ah, ¿ya ves?
Pero el carbón no es un metal.
Bueno, pero hay, ¿no?
Sí, hay arcos de carbón.
Oye, Carmelita, ¿sabes qué son unas ramas?
Sí, sí sé, o sea, obviamente, o sea, está el maneral y luego están las ramas.
Ajá.
¿De qué son? Pues de carbón, hay de carbón, hay de madera.
Eso.
¿No? Y y las ramas dependen de las libras, igual que las garrochas, es la fuerza con la que... La fuerza de las ramas, ¿no?
La fuerza de la tensión de
las
ramas.
De la tensión de las ramas, sí. ¿Qué más?
¿Y la cuerda?
¿La cuerda que tiene?
¿De qué es? No sé, no es una liga.
No, o sea, no sé exactamente de qué es, pero son muchas fibras enrolladas. O sea, son diferentes porque a veces donde va la flecha, pues ajá, tiene de más, ¿no? O sea, se está bien, más gordito.
Me parece bien.
Ajá, entonces, bien. O sea, se hacen diferentes, ¿cómo se dice?
Tapes. Trenzados.
Ah, trenzados, exactamente.
Oye, ¿y los estabilizadores?
Mira, eso sí yo no sé nada porque mis arcos que yo usé cuando estaba tirando no tenían estabilizadores. Y le dije a René, ay, ¿por qué mi arco no se hace así cuando tiro? Ah, porque tú todavía no debes de tener estabilizadores. Y dije, ah, pues entonces yo no sé nada. O sea, no sé ni hasta para ahí. Qué sirve.
Ah, bueno, pero sí conoces las protecciones. A ver, ¿cuáles son las protecciones de un arco, de tu cuerpo para un arco?
Ah, pues es esta cosa que va acá.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
El brazalete.
Brazalete.
El brazo.
El brazalete, la peche y la pechera, ¿no? Y ya.
No,
¿qué más?
La mano, ¿qué llevas?
El tap.
Te falta uno de los más importantes. El tap.
Ah, bueno, sí. El tap. ¿Y
sí,
ya?
No, vas
y
bien,
y
vas
las
bien.
Flechas.
Pues las flechas dependen mucho, son de fibra de carbono, las buenas, y las plumas, pues, como son plásticas, ¿no? Sí, son plásticas. Y pues, en las plumas tienen una de otro color que va para que te dice la posición de tu flecha en el arco. Y ya, pues, las plumas ayudan a que vuele la flecha correctamente.
Ah, ¿qué hubo?
Súper bien, no, me da bastante bien.
Ah, y
bien.
Lo de la punta donde se pone la, el
¿qué? Cuando se pone,
es que son demasiadas cositas que tiene un arco, René, yo no me las sé todas. No, los de colores que se le pone a la cuerda. Nox. Ah, los knots.
Los knots. Sí.
Los de colores.
Los de colores.
Colatines.
De color naranja, verde, rojo. Oye, ¿y cuándo fue la última vez que tiraste, Carmelita?
Antier tiré.
Ah,
sí,
okay.
Antier. Ah, no.
No,
la semana pasada, bueno, el viernes. Sí, hoy es martes.
El sábado.
¿El sábado?
El sábado.
Sí, es cierto, el sábado. Estaba mal.
Ya andamos mal de horario.
Sí, el sábado.
Sí.
Excelente, ya. Pues ya la llevas. ¿Te gustaría algún día competir en tiro con arco? Digo, un indoor o algo así, no tan profesional, pero competir.
No sé, o sea, siento que sí tengo que entrenar mucho más, obviamente. Pero, ay, no sé. Igual y sí, solo para vivir la experiencia, por la anécdota.
A ver, por la anécdota, para vivir la experiencia, ¿qué te gustaría tirar? Porque conoces, lo has visto, o al menos pues conmigo has entendido un poco del arco recurvo, del arco compuesto, del tradicional, uh-huh, del verbo, del tipo de competencia en indoor, el outdoor que ya lo viste, el indoor también ya lo viste, okay, el 3D no lo viste, pero sí lo conoces.
No, 3D no me gusta.
Bueno, ¿cuál te gustaría?
Pues mira, o sea, primero, ¿qué arco me gustaría?
¿Qué arco te gustaría?
O sea, para mí, el compuesto se me hace muy fácil.
Oh.
O sea, porque es muy fácil jalar el arco, y a mí me gusta como, o sea, que te cueste trabajo jalarlo. Y aparte, la forma del recurvo se me hace mucho más bonita, más estética. O sea, tiene la forma de los arcos milenarios. Y el compuesto ya tiene tantas cosas que ya ves ese arco y es como, no sé, no
de
me gusta.
Parece.
Ajá, no me gusta la forma del compuesto. El respeto a la gente que tira compuesto. Pero jalar un arco compuesto y jalar un arco recurvo, hay muchísima diferencia. Perdón. Sí. Pero, ¿sí o no?
Sí.
O sea.
Sí, totalmente de acuerdo.
Totalmente. Entonces yo me quedaría con el recurvo en primera. Y luego, como yo he tirado sin tantos aditamentos, casi nada más ramas, cuerda, pues sí me gustaría la modalidad que no tiene tantas cosas, la de verbo. No me gustaría tirar a 70 metros, porque ya tirar a 70 metros, sin tanta cosa, pues se va a salir la flecha como por allá, ¿no? Entonces, sí, pues la distancia corta.
A 18 metros.
A 18 metros. Indoor.
Indoor verbo.
¿Qué hubo? Ahí ya tenemos otra contendiente.
No. Y nueva modalidad.
Ah, súper bien. Toby.
Carnal.
Pues ya se ha llegado la hora. de concluir con este capítulo. La verdad es que es diferente para nosotros también poder tener una invitada especial. Yo, pues, comparto con ella la vida y sé lo tenaz, lo importante, lo sufrida,
lo terca
que hace sus cosas, sus proyectos. Y estoy muy, muy contento de que hayas venido con nosotros.
Ay, muchas gracias.
Muchas gracias por venir aquí a este humilde podcast que ya casi cumple un año. Y la verdad es tenerte aquí está bastante feliz. Estoy muy feliz de que estés aquí, Carmelita. Muchas gracias por recibirnos literalmente en tu casa. Y pues nada, ya sabes que Tirando Flecha es tu casa. Y cuando quieras venir, aquí estamos.
Ay, muchas gracias por invitarme. Y de verdad tienen que seguir con este podcast porque hacen una diferencia, sobre todo en el deporte, que es el tiro con arco. Me cuenta René que es el primer podcast a nivel Latinoamérica en español de tiro con arco, y eso es algo muy padre. Sí, muchas felicidades.
Y queremos también anunciarles, amigos, amigas, que vamos a tener nuevas cosas, nuevos contenidos. También ya traemos invitados especiales de otros deportes, pero vamos a tener una sección diferente. Ahí estamos maquinando en el tobillo, vamos a traerles cosas nuevas muy próximo.
Así es, amigos, no se pierdan el nuevo contenido que vamos a tener en redes sociales. Y como dice mi compadre René, vamos a estar subiendo nuevo contenido y pues esperamos que les guste. Claro que ya saben, sus aportaciones, opiniones, en la caja de comentarios, mensajes por Instagram, Facebook, pues bueno, siempre son bienvenidos. Aquí se recibe todo bien, crítica constructiva, crítica no constructiva.
Destructiva.
Felicitaciones, regalos para el host. Si quieren mandar un regalo para René, les pasamos la dirección. Si me quieren mandar un regalo, bienvenido, el wish list del Amazon, lo que sea, y saben que siempre son bien recibidos.
Carmelita, muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que te hayas disfrutado, que lo hayas gozado. Y bueno, simplemente decirte bye bye. Gracias.
Gracias.
Puede besar a la novia.
Se puede. No, amigos, también recuerden que pueden ayudarnos a construir esta comunidad, también pueden ayudarnos muchísimo simplemente dándole un like, un comentario en la caja de los comentarios aquí abajo. Recuerden también seguir a nuestros patrocinadores, Double S Bowstrings, Positive Energy Stickers y Cat Sport, son quienes nos apoyan para poder traer este contenido aquí para ustedes. Recuerden que Double S Bowstrings manda cuerdas, las mejores cuerdas, las cuerdas de los campeones mundiales, a cualquier lugar de la República. También tenemos envíos internacionales. Pregunten ahí directamente en sus redes sociales, en Instagram como Double Bowstring, Double S Bowstrings, y también en Facebook con el mismo nombre.
Carnal, pues un gusto tenerte aquí. Carmelita, muchas gracias por venir. Los quiero mucho. Gracias. Cuídense. Y a toda la audiencia que estuvo hoy, Laurita Ramírez, te mando un abrazo y un beso. Cuídense mucho. Sí, hay que seguirnos cuidando. ¿Sale? Nos vemos el próximo
martes con un
invitado.
Nos vemos.